Los sentimientos y las emociones son los protagonistas en Nit Poética. El programa que hará resurgir todas aquellas sensaciones del pasado, el presente y el futuro del día a día de tu vida. Ahora ya lo sabes. La pasión y la sensibilidad por la cultura y la lírica se dan cita todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Ripollet Radio. Nit Poética, un programa presentado y dirigido por Pilar Falcón.
Recuerdos del pasado se forman las vidas nuevas. Buenas noches, bona nit. Miércoles 3 de diciembre del año 2008. Sean todos ustedes bienvenidos a Nit Poética, un programa donde los sentimientos afloran. Este espacio de radio pretende llegar al corazón del oyente semana tras semana. Reciban los saludos del equipo de este programa. Fran Lladó en vías de sonido y en la locución y dirección del mismo, que les habla Pilar Falcón. Bueno, estoy muy bien rodeada, como cada miércoles. Tengo el honor, el gusto de tener a la presidenta del grupo Pensamiento Poético de Sabadell, Felisa Paz. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida de todo corazón.
Gracias.
Y por primera vez, muchas gracias, ya te lo digo, te lo anticipo, Carmen Crespo, buenas noches.
Hola, Pilar, buenas noches.
Bienvenida de todo corazón.
Gracias.
Y Javier González, buenas noches.
Buenas noches.
Tony Zafra, buenas noches.
Buenas noches.
Estos colaboradores. Y vamos a comenzar, 8 minutos ya, sobre las 9 de la noche, por la presidenta del grupo, Felisa Paz.
Cuando quieras. ¿Yo empiezo?
Claro, empiezo por mi derecha.
Señor,
y voy dando la vuelta.
Bueno, pues como estamos cerca de la Navidad ya, aunque falta un poquito, pero claro, como a lo mejor antes de Navidad ya no estaré, pues recitaré.
¿Que no estarás dónde?
Que no estaré aquí en la radio. No asustéis.
Claro, es que lo ha dicho de una forma sí, que se puede...
Al menos yo no tengo pensado irme al otro barrio.
No, no faltaría.
Yo, además, ahora no, que van a hacer mi nieta y no. Van a hacer mi niña, ya la estamos esperando.
Un regalo de Navidad de
Reyes. Esto es un regalo de... Bueno, ya sacaré un poema para ella. Ya. Bueno,
me imagino.
Ahora este dedicado a la Navidad... que escribí pensando en las familias que celebran la Navidad pero que falta un miembro de la familia porque esté ausente por cualquier circunstancia, no está ese día. Entonces, Navidad sin ti. Navidad, tú llegas inexorable al final de cada año que nos pasa. En el último mes, últimos días, como broche final del acto heroico de haber atravesado un nuevo año, abiertos al amor y a la esperanza. Tú llegas rutilante e intimista, invitando a la reunión de la familia, al perdón y al amor entre los seres, a expresar afectos y emociones que el absorbente azar de cada día no permite aflorar a la palabra. Impaciente rebosa la alegría e invade ese mantel recién planchado que durmiendo esperó durante el año nueva explosión de amor y consumismo, en abrazo fraterno e indisoluble, que el sufrir y el gozar marchan unidos. Así mi Navidad se tornó gris al contemplar ese lugar vacío que queda por cubrir en nuestra mesa. Tu ausencia distorsiona nuestra vida, disolviendo en tristeza la alegría. Navidad, mi Navidad no existe sin tu risa, mas quiero sepultarme en la esperanza y vivir acurrucada en su sosiego. Cuando llegue el momento de abrazarte y tu risa resuene en nuestra casa, llegará el renacer a nuestra vida. Tu presencia será, a nuestro lado, como lluvia otoñal que da la vida a las tierras resecas del verano.
Es un bonito poema. Felisa, hay tantas sillas que no se llenarán.
Ay, sí.
en tantos hogares en el mundo.
Si contamos en el mundo, claro, pues hay tantos que faltan de su casa.
Bueno, pero les dicen que es ley de vida, ¿no? Es una cadena, sí. que todos vamos a llegar a
ello. Lo que pasa que
vamos en el camino.
Según la ausencia, pues
duele más o menos.
Pueden volver. Y es lo que, claro, aquí en el poema, pues se espera que un día pueda volver. No es la ausencia total.
Dejémoslo ahí, queridos oyentes, ¿eh? Sería un largo diálogo. Carmen Crespo, de verdad, muchas gracias por venir. Y bueno, me has dicho que eras profesora de primaria. Hemos estado hablando antes de entrar en antena. Y yo pregunto, como me pregunto a todas las putas, ¿por qué se empieza a escribir, Carmen? ¿Por qué se comienza?
Pues son inquietudes que uno tiene y a veces reflejarlas sobre el papel es terapéutico.
Y tanto que sí.
Sí, ayuda a superar traumas o cosas así, ¿no? Que si se quedan dentro hacen daño y al salir se liberan.
Y luego cuando lo lees, a lo mejor las primeras veces, no sé si ese es tu caso, te puede doler al leerlo. Pero va como es como un bálsamo. Poco
sí,
a poco parece
yo creo que sí.
Que es cierto.
Que lo vas digiriendo,
claro.
Y mejor.
Muy sincero lo que has dicho.
Sí,
vamos
sí.
a escuchar tu poesía.
Amagatall. 56 primaveres viscudes amago un infant al meu interior i és des dels seus ulls que miro la vida amb alegre sorpresa i forta il·lusió. Soc la soca ferma arrelada a la terra, un arbre fecund, quatre branquillons, i ara que el meu arbre multiplica el brancatge, la tendresa brolla amb feliç sortidor. Soc àvia i ullosa, serena, madura, que viu l'alegria i sap de dolor. I amb quatre nets sals i estalvis a les mans, recordo molts contes i sé mil cançons per a traspassar-los tota la saviesa dels valors humans i les tradicions. I amb els joves pares mostrar tots alhora que és bella la vida gaudint-la amb amor. Plegats guardarem afectuós record de l'avi que un viatge va fer sens retorn, que estimava els nens, els portava regals, un pare amorós, tenia bon cor. Amb els peus gastats sobre terra ferma, vull veure la vida en mirall d'infant, la noia Yuliwa que amago curosa i que a la bellesa em farà costat.
Qué bonito, qué bonito, de verdad que sí, ¿eh? Es que has mezclado tantas cosas en el poema, has mezclado tu propio yo, tu propio interior, luego los nietos, el abuelo, qué bonito.
Experiencias viscudes.
Experiencias vividas, qué bonito, de verdad que sí.
¿Y Amagatall? Amagatall es el título.
Claro, es la noia que hi ha dintre de l'ànima de qualsevol persona bella, ¿no?
Sí, es que yo siempre digo que ese niño o esa niña que tenemos interior no tenemos que perderla. Cuando la perdemos,
sí, claro, no. La infancia debe estar ahí presente. Oye, me encanta. A veces paso por una plaza y hay un murito o algo y me dan ganas de subirme por él.
Pues hazlo, pero ten cuidado, Felisa. Porque
y
no estamos para muchas
madre
historias.
Mía, si no me tomaran por loca, me iba por encima del muro. Pero es aquella cosa de la infancia, de querer trepar.
Yo creo que sí, guardamos esa pequeña infancia, aún tenemos un poquito de valores. Guardamos esos valores de pequeñitos, que es lo que nos hace falta. Yo creo que a la mayoría. Bueno. No sé qué opináis, queridos oyentes.
Pues sí.
93-594-2164.
Para muchos es la fuerza que tenemos interior, ese niño que tenemos
niño
dentro.
Que no tenemos que perder nunca.
Que nos hace incluso ver la vida con otros ojos muchas veces.
Con la inocencia. Intentamos verla con inocencia, lo que pasa es que la inocencia no existe casi ya en nosotros.
Sí.
En la gran mayoría.
No,
porque una mica sí, ¿no?
Pero
intentamos guardarla.
Pero ese poquito de rescoldo de la infancia que queda, pues sí que es un poquito. Contiene la inocencia que tiene cualquier infante, ¿no? Cualquier niño. Y muchas veces, pues a mí me da esos arranques de infantilismo. Y digo, oye, pues yo me subía en ese columpio, y es.
Tienen por el sentir del ridículo, ¿no?
Sí,
una mica.
Sí, sí, tanto que sí.
También vivir la vida con alegría.
Es.
Disfrutarla. Vale, ser un niño, sí, sí.
Sí.
Hombre, es que los niños por eso disfrutan de la vida, porque resulta que sus preocupaciones.
No las tienen, no tienen miedo a nada.
Pues son inocentes de los problemas que nos absorben a los mayores. Pues claro, ellos...
Es una etapa, creo yo, bonita, ¿no? Es la inocencia esa.
Ay, la infancia.
Que no tienen, sí.
Pero es muy desgraciada la persona que su infancia se le va en... A que estos niños que no viven la infancia porque...
Que están trabajando ya.
Que
todavía
trabajan
no son
ya
niños.
Desde... Claro, eso ya...
Es
duro, ¿eh?
Niño soldado.
Sí.
Es que el panorama es desolador ahí.
Sí, por eso estamos los poetas, levantando y alzando una bandera.
Han llegado a mí información de que las bambas estas Nike,
sí,
que tanto dinero hacen pagar porque son de marca, uh-huh, que están hechas con el trabajo de niños desde los 5 y desde los 6, 7 años.
Sí, estas grandes empresas,
sí,
pues se van a países de tercer mundo,
eso,
a utilizar la mano de obra barata, baratísima,
barata,
casi gratis.
Que es por la comida, por lo que trabajan.
Exactamente.
Es que incluso si llegan a poder comer bien, que no, uh-huh, creo que coman bien.
Hay mucha explotación por el mundo.
La explotación de la infancia, eso es un crimen.
Sí.
Pero luego quieren defenderlo con que ellos están haciendo un favor a esos niños.
Sí,
los sacan de la calle, los ponen a hacer tareas, en este caso.
Sí, luego dan un donativo.
A favor del primer mundo.
A una ONG dan un donativo, sí, a lo mejor de 2 millones o de millones, ¿no? Pero ¿eso qué es con lo que le hacen, con lo que le sustraen de su vida? O sea, que los explotan. ¿Qué es que luego den 2 millones y se hagan propaganda con esos 2 millones? Si luego
o la ayuda humanitaria les diga con latas que no tienen abridores para poderlas abrir, entonces con qué las abren. Explico, por favor, seriedad,
bueno, pues
seriedad,
tú,
¿eh? Seriedad.
Pero
que
si ya, por ejemplo, en los países estos del tercer mundo, sobre todo el África, que existe la picada esta del mosquito, que es una enfermedad que no pueden resulta que sacaron la vacuna Y solo se la ponen la gente pudiente que van allí de visita de turismo y para protegerse. Pero los niños que viven allí...
No la tienen.
Esos no pueden acceder a ella.
Pero si no tienen ninguna, ¿cómo van a tener esa?
No, es que... Pero se la podían proporcionar los países pudientes.
Lo que pasa es que estamos entrando un poco en hipoética.
No, pero como le cobran...
Siento porque yo he dado pie a ello en política. Este
programa
no sé...
No,
es que yo misma he dado pie para ello.
Bueno.
Porque te sientes mal de ver de que ese programa no puede hacer nada. Ni este.
Ni este ni otro.
Solo pueden hacerlo los que tienen el poder para poderlo hacer.
Claro, pero un poco de difusión.
Pues
nunca...
desde aquí lo mandamos.
Pero nosotros
eso.
Somos una voz también.
Claro. Sí, somos una voz. Lo que pasa es que ese programa nunca quiere entrar en política. Y hemos entrado un poco.
¿Eh? Bueno, ahí queda, pero vamos.
Sí, ahí queda. Ahí queda que.
Vale. Es muy duro.
Y tanto que lo es. Javier, veo que tienes muchos apuntes. Tienes que comentar algo. Adelante.
Bueno, en primer lugar. Hoy día 3, San Javier.
Felicidades.
Felicidades, Javier. Que no te
quería decir que yo entré en este programa, bueno, empecé a colaborar en él el 24 de septiembre, al Día de la Merced. Mis intervenciones en este programa han sido siempre con toda la sinceridad que he tenido. Yo he colaborado, estoy colaborando en el programa, pues tal como soy. No estoy leyendo poesía, estoy leyendo pues lecturas de libros, citas
filosofía,
citas de autores. A cualquier oyente que esté escuchando, bien vía internet o vía radio, que opine lo que quiera. Yo estoy aquí haciendo lo que puedo, lo que sé. No quiero ninguna gloria. Simplemente estoy colaborando en este programa. Y bueno, solamente es eso. Que quede bien claro, solamente ese punto. Yo aquí desde el 24 de septiembre y he estado pues haciendo lo que mejor sé, o lo mejor que sé hacerlo y puedo hacerlo. Solamente era eso, una aclaración.
Bueno, pues yo quiero hacer otra. Me ha dejado descolocada ahora esto. Yo sé qué quiero decir. Que tanto Javier como con Tony estoy muy contenta de su colaboración. Creo que son dos personas que están nutriendo el programa. Si no lo estuvieran haciendo, lógicamente no estarían en este programa. Y hay que valorar tanto que se lea filosofía como que se lea poesía. ¿Me explico? O sea, no sé lo que ha podido suceder, luego hablaremos a micrófono cerrado. Yo te agradezco, Javier y Tony, que estéis aquí los dos. Y
ya lo sabemos, Pilar.
Quiero decir que porque ha hecho Javier parece que hay alguien molesto o da la sensación, es que hay muchos diales para poder elegir, y vía internet también supongo que hay muchas cadenas para poder elegir. Ni poética se dedica a eso, filosofía y palabras extraídas del alma. Habrá quien a lo mejor no le llegue, pues si no le llega simplemente es quitar el receptor o bien descolocarse de internet, que nos hemos quizá lo he dicho mal, irse de internet.
Claro.
Aquí,
pero aquellas personas que estén escuchando y quizá no entiendan lo que estamos haciendo, los textos, la poesía, pues
bueno, pues que no lo entienda,
pueden ir a escuchar música.
A ver, exactamente, bueno, pues que no lo entienda, a veces se leen cosas quizá en esta radio, que a veces, o si hay un diálogo que a veces no todo el mundo está dispuesto a escuchar, porque puede quizá herir la sensibilidad, porque es muy realista este programa y puede herir quizá la sensibilidad, yo lo siento, pero el mundo está así, como lo hemos planteado, como hemos hablado de estos niños, como hablamos de muchas de las mujeres maltratadas, como hemos hablado de tantos otros temas, sin entrar en política, sin entrar en quién o no lo puede arreglar. ¿Me explico? Este programa se dedica a quién lo puede arreglar, simplemente dice que se podría arreglar. Javier, adelante.
Bueno, pues dicho esto, ahí queda. Solamente quería decir que hoy quería hacer un pequeño homenaje a una persona que ha desaparecido este pasado 30 de noviembre de 2008. Un año para mí que recordaré por muchos motivos personales y, bueno, una noticia que también pues ha caído así. Quería hacer un pequeño homenaje. Es Joan Batista Humet, falleció el 30 de noviembre de 2008, víctima de enfermedad, a los 58 años de edad. Y quería leer un poco pues una pequeña biografía de él y poner un tema que tenemos preparado. Voy a hacer una pequeña biografía. Y cuando te digo. Bien, desapareció de la escena musical repentinamente, casi de la noche a la mañana, de listas de éxitos al más inexpugnable anonimato. En álbum Solo soy un ser humano, del año 84, fue su inesperado testamento musical, un adiós que se produjo cuando, después de muchos esfuerzos, el cantautor valenciano había logrado consolidar su carrera tras unos irregulares primeros discos en los que no parecía encontrar su verdadero modo de expresión. Alternó catalán y castellano y hasta llegó a triunfar en el olvidado Festival Dorma de Vigo. Esto ocurrió en el 71, pero no sería hasta 1980 cuando el intérprete y compositor, nacido en el pueblo valenciano de Navarrés, consiguió escalar las primeras puertas de las listas de éxitos de España y América, con Clara, el tema que inauguraba su relación con la multinacional RCA y después de haber pasado por los catálogos de compañías nacionales Columbia y Moviplay. Clara, que formaba parte del álbum Hay que vivir, narraba de una manera tan sencilla como directa la trágica historia de una joven atrapada en el mundo de las drogas. Después llegaron otros álbumes y otras muchas canciones, Dama de una noche y Tú disimulando, que mantuvieron la popularidad del cantautor, aunque nunca se repetiría el éxito de Clara, tema por el que alcanzó, además del preciado disco de oro por sus altas ventas, todos los premios habidos y por haber, incluido el autor más popular del año 81, que concedía al desaparecido diario Pueblo. Entre el 80 y el 84, Humet registró 3 álbumes que a través de sus canciones conforman el más preciado legado artístico de un cantautor que no dejó de evolucionar y de mostrarse innovador en todo momento. Bueno, esto es la biografía que es el RCA sacó un recopilatorio en el 2001 en el que hacía este pequeño dato biográfico. Lo último que decía en la última entrevista que se concedió al periódico de Cataluña, esto fue el día 10 de noviembre, me quedo con unas palabras que dijo él mismo y dijo así: me gusta refugiarme en una frase que sigo al pie de la letra. Cuando el cielo quiere bien a alguien, le hace sufrir. Te hace fuerte y permite poner en positivo estas situaciones. La vida es ir dejando semillas en los demás. La verdadera maestría del ser humano es algo tan sencillo como crear pequeñas historias de amor. Bueno, pues dejo una pequeña historia de amor. Para mí, pues yo no lo he conocido personalmente. Ha sido una persona que ha estado en mi vida, seguirá estando, por supuesto, con sus canciones, su música, y he elegido pues El invento.
O al menos quiero pensarlo. Tengo mis buenos amigos, un gato engreído y un coche que me compré, pasando miedo en el escenario. Tengo mil sueños que alucinar, aunque se queden en nada. Media docena de hermanos, un pueblo al que amo y tiempo para pensar o encapricharme de una mirada. Y bien, ¿de qué me sirve el invento? Estoy y no me entero de quién soy. Pensé que me encontraba seguro en lo que amé, pero la angustia sigue por dentro. Tengo el valor de reconocer que no soy mi único dueño. Pueden mandarme a galeras y en casa me esperan las trampas de mi mujer y la sonrisa de mi pequeño. Cualquier chorrada me hace reír, me gusta el cine de barrio. Tengo un amor escondido, lo desconocido, y creo en el porvenir.
si es que vivimos para contarlo. Y bien, ¿de qué me sirve el invento? Estoy y no me entero de quién soy. Pensé que me encontraba seguro en lo que amé, pero la angustia sigue por dentro. Tengo una causa que defender y yo ya sé cuándo gano. Me gusta andar con la gente que mira de frente y no me falta la fe para tragar y seguir tirando. Y bien, ¿de qué me sirve el invento? Estoy y no me entero de quién soy. ¿Será que uno no siempre se engaña a voluntad? Porque la angustia sigue por dentro. Y así me va.
Pues Javier ha querido recordar este programa, como siempre hago, cuando alguien se marcha lo mando al cielo, siempre lo envío allí arriba. Gracias a Joan Bautista Humet por haber estado en esta vida, por haber dejado pues tanto como ha dejado. Es un cantautor, poeta, y bueno, ahí está.
La gente nunca muere.
No, porque se recuerdan. Es que cuando muere algo... A ver, morirnos vamos a morir todos físicamente.
Sí, claro.
Pero lo malo es que se muera aquí, cuando lo ibas aquí dentro.
Entonces
es que se ha muerto por
el
completo.
El pozo del olvido.
Ahí está. Por ejemplo, Javier lo ha querido recordar, yo te lo agradezco, Javier, que ha recordado.
Yo ya comenté una vez que, por ejemplo, un autor, alguien que ya no está entre nosotros y queda su música, se va olvidando según va también desapareciendo esa gente que lo iba escuchando y que lo iba siguiendo.
Ya, vale. Pero si esa gente, a esos niños, tú como educadora, profesora, tienes que saber, le vas poniendo música, quizá van recordándolos. Yo sé que ponerle mucha música, tú lo sabrás, para su actividad, para su muscular y tal, ¿no? ¿O no es así?
Sí, hombre, claro.
Entonces, si le pones música, sí. Da igual quien se lo ponga, si lo que necesitan es escuchar,
claro.
¿No?
Las obras de las personas quedan.
Quedan.
Y afortunadamente, sí. Después de años, seguimos recordándolos, sí. ¿No? Estoy sí, porque bueno, está muy reciente, pero...
Sí, no, yo es que desde joven, bastante joven, me encontré con su música y este año es un año para mí bastante especial. 2008, un año que recordaré pues seguramente para el resto de la vida. Y justamente pues esta persona, esta música, me llena tanto cuando empecé a escucharla como ahora. Y bueno, pues quería hacer un pequeño recordatorio en este programa, que creo que se precia. Un cantautor no es más que un poeta también, como dice.
Es un poeta.
Está contando historias de la vida, simplemente les ha puesto música, están musicadas, pero son poesías.
Si la música es
poesía.
Es la punta de lanza también de la poesía.
De la mano, porque, ¿no?
Y tanto que sí. Poesía. Vamos a darle paso a Tony. Adelante, Tony.
El miércoles pasado hicimos una introducción así rapidita a la poesía china. Hoy nos vamos a hoy nos vamos a basar en la poesía japonesa, que es bastante diferente a lo que conocemos aquí en Occidente. Entonces, la poesía japonesa, voy a hacer una pequeña introducción, hay varios, digamos, caminos de poesía llamadas mashoshu y la haiku. Nos vamos a centrar en la haiku.
Sí.
Que son versos muy cortitos, son tres versos, antes lo comentamos en la reunión. Por aquí tenemos a las expertas también, haiku.
Bueno, eso de experta, pero bueno, un poquito de
sí,
noción, sí.
Y como hemos dicho, son versos muy cortitos, son de tres versos, de cinco y siete y cinco sílabas, como hemos hablado antes de entrar en el programa. El budismo también, digamos, tomó esta orden, estos vocablos para sus preceptos. Hay importante gente que marcaron una época, por ejemplo, allá en el siglo VII, como Matsuo Basho, es que mi japonés tampoco es que sea muy bueno.
Claro.
Chiyoni, Kobayashi Isha, que luego si nos da tiempo haremos una introducción también a este personaje que es muy importante. Y os voy a leer 4 o 3 trocitos para que os veáis en qué se basa el haiku.
Ajá. Uh-huh. Es interesante.
Por ejemplo, de Matsuo Basho decía: a la intemperie se va infiltrando el viento hasta mi alma. Eso es una poesía. 3 versos.
Sí, 3 versos.
El haiku se basa en esto.
Y 3 versos
sabrosos.
Bien cortito, sí. Bien cortito, sí,
sí. Tenemos otros de Kobayashi Isha que dice: en una vidna de hierba se aposenta el viento fresco.
Casi nada, ¿sí? También. Bueno, fíjate. Es que con poca cosa se puede hacer tanto.
Claro, sí. Pues ahí está la gracia, ¿eh?
Aquí esto no es televisión, es radio, pero aquí tengo una tablilla de madera en la que se ve cómo escrito. Está al fuego escrito los poemas estos japoneses.
Es que hay que ver la letra, ¿eh?, de esta gente.
Sí.
Muchas veces vemos en películas como están escribiendo en tablitas así al fuego, sí, sí. O se llama la caligrafía, pues muchas veces son haikus, son poemas que claro, han plasmado en madera.
Es que nosotros vemos dibujos, esas letras parecen unos dibujos que no entendemos, pero claro, es un poema escrito en ese idioma.
¿Cuánto por aprender, no?
Bueno, yo creo que nos marchamos sin aprender.
Tenemos otro de Shushon que dice: cae la nieve, ya tienen de qué hablar padre e hijo.
Porque quiere decir que ha acabado una etapa de un año, quizá, ¿no? Tienen que seguir, ¿no?
Por ejemplo,
bueno, yo lo interpreto así. Ha acabado una etapa de todo el año y quizá cuando cae la nieve estamos a
es que
sentados.
También puede ser literal. Se han quedado, claro, atrapados, sí, en la nieve, claro, y ahora tienen... Quedado,
bueno, yo es que lo veo por...
¿Sabes lo que quiere decir? Yo capto que lo que quiere decir es que al estar atrapados por la nieve tienen ese ratito para poder hablar el padre y el hijo.
Pues esto es lo
la
que yo quería
de
decir.
De comunicación.
Claro. No he podido terminar. Es lo
ahora
que yo quería
casi
decir.
Se ven obligados.
Exacto.
Estamos aquí.
Ha acabado el año.
¿Qué hacemos?
Exacto. Está nevando. Nos sentamos a dialogar durante el año cosas que no nos hemos podido decir.
¿Tanto?
Es que no he podido terminar. De
eso
decirlo.
Pasa igual que si se te avería la televisión una noche y no puede venir el técnico hasta el
pues
día siguiente.
Pues mira qué bien.
Entonces,
has
esa
escuchado
noche
la radio.
Se entabla conversaciones en la familia.
Eso es lo que quita.
Claro.
Eso es lo que quita. Bueno, muchas veces es muy fácil poner a los niños, tú lo debes saber,
sí,
la televisión,
demasiada
con dibujos,
tele,
con imágenes,
claro,
y es una forma de despreocuparnos de ellos.
Sí. Hombre, no, y la familia no se comunica.
Por eso
no,
digo, no hay comunicación.
No nos comunicamos en el sentido que pones la tele y todo el mundo está pendiente de ella. Entonces la,
sí,
familia,
todo el mundo,
no habla.
Cállate, no me digas nada, que estoy viendo.
Si es fútbol, el padre no quiere que hablen los hijos.
Exacto.
Si es
penoso.
Si es programa de música de esta rock o lo que sea que le interesa a los hijos, pues que no hable el padre ni hable nadie. Y bueno, que no hay diálogo.
Estás viendo cómo la tele nos coacciona de alguna forma,
claro,
a que veamos eso y no haya ningún
la
diálogo.
La tele ha cambiado la vida de las personas y de la familia y de todo.
Pero no de todo el mundo. Gracias, Juan, queda afortunadamente.
Afortunadamente.
Y es que si no otro... te viene el técnico ese día, te lo machacas.
¡Ay, qué bien! Que no.
Mira, voy a decir otro de, ya por último, luego si eso seguimos.
Sí,
que
seguimos.
Es de Shiyoni, que es una poetisa también muy importante.
¿Quién?
Shiyoni.
Uh-huh. Una mujer.
Sí. Dice: todo lo que recogemos en la playa de la marea baja se muere.
Pues lo que recogemos en la playa, porque ya está fuera del agua. Uh-huh. Y entonces, claro, ya no tiene el agua, que es la vida.
Exactamente.
Para que vuelva, para que conserve la vida. Entonces se muere. Yo interpreto... Bueno, a lo mejor tiene otras múltiples interpretaciones.
Es que es eso, cada uno le dará una interpretación,
claro, lo
diferente.
Lo bueno es eso.
Eso, como ahora. Nos vamos a la frase
de es que
de
la
diálogo.
Marea baja, ¿no? Y entonces se queda todo al descubierto. Los moluscos, todo lo que buscan los que buscan en la playa cuando...
Perseveiros.
Sí. ¿Y eso?
¿Cómo has dicho?
Los perseveiros.
Los que cogen los percebes, bueno.
En las rocas.
Pero cuando baja la marea. La playa queda descubierto una cantidad de arena que antes estaba cubierta. Entonces ahí buscan las armejas, las navajas, muchos productos del mar que si no hubiera la marea baja no lo podrían coger. Pero cuando lo cogen, pues es para morir, porque ya todo muere porque lo
o
quita.
O para disfrutar.
Exactamente, para
las
disfrutar.
Mesas de Navidad,
bueno,
¿no?
Exacto. Pero el poema dice
se
que muere.
Que muere.
Y es que muere porque le has quitado su medio vital.
Su medio vital, que era...
Y tenemos otros que dice: en las lluvias de primavera todas las cosas son más bellas.
Ah, sí. Pues hombre, sí, wow. Sí, que es verdad. Bueno, porque sí.
Reverdece todo, ¿no?
Claro, sí. Todo brota, la... todo... Sí. Todo se renova y...
Bueno, vamos a, vale, al diálogo.
Son muy bonitos, ¿eh? Lo, bueno, muy profundos también.
Tú guardas los,
es que son muy concisos,
programas,
son tres.
Y es el arte de decir mucho en
con pocas palabras.
Muy concentrado. Sí.
Porque fíjate que si son, están compuestos de cinco sílabas...
Exactamente.
El primero de cinco,
de
el
siete,
del medio de siete y el otro
de cinco.
Otra vez de cinco. Sí. Y ahí tienes que decir tanto, pues... Oye, es impresionante, ¿eh?
A mí me ha fascinado, de verdad.
¿Vale más un desengaño, por cruel que sea, que una perniciosa incertidumbre? Felisa Paz.
¿Vale más
un desengaño, por cruel que sea, que una perniciosa incertidumbre?
Sí. Es que la incertidumbre es lo peor de todo, ¿eh? La incertidumbre llega a ser una tortura tan grande que yo creo que si dura mucho... yo creo que el ser humano se desmorona.
Lo que pasa es que cuando llega el desengaño también duele.
Sí, un desengaño duele mucho, pero si tú tienes la certidumbre de por qué te ha venido ese desengaño, quién te lo ha inferido, y ya a lo mejor lo aceptas y sufres mucho, pero es que la incertidumbre...
Es peor.
La incertidumbre, yo...
Vamos a ver qué opina Carmen.
Considero que es lo peor.
Puede que sí, pero también hay otra manera de pensar, que tenemos, no podemos vivir siempre en la seguridad, por lo tanto tenemos que también ser capaces de vivir estando un poquito en el aire, ¿no?
En la incertidumbre.
Sí, también hay cosas que no son seguras y así avanzamos.
Vale, pero...
Aprendemos, quizás.
Aprendemos,
de ese desengaño aprendemos.
O a no estar 100% seguros, porque la seguridad total también sería muy poco estimulante, ¿no?
Es que
sí, eso ya también es verdad.
Perdona,
eso,
pero yo al decir que la incertidumbre es lo peor, no me refiero a esa incertidumbre, por ejemplo, de tener un puesto de trabajo fijo que te garantiza ya una seguridad, una tranquilidad.
No hablaba de eso. Yo.
No hablaba de eso. Hablaba de esa incertidumbre que
como
tú no
humano.
Sabes lo que va a pasar con tu vida o con tu lo que sea, o con un hijo que tienes lejos o con algo, y esa incertidumbre te mata. Y en cambio, el desengaño... Ya tienes la certidumbre, es algo inevitable. Y entonces, al fin y al cabo, ya lo aceptas. Y creo que se aguanta sí. más que no, que mejor que no la incertidumbre duradera,
pero
¿no?
Claro, lo que dices, lo que dice Carmen también Carmen, es... Son opiniones diferentes, claro, porque en todos
puntos de vista, ¿no?
Puntos porque de vista diferentes.
Es otra versión de la incertidumbre.
Sí, yo creo que uno tiene que tener certeza de unas pocas cosas. Y cuando tienes una especie de seguridad personal de algo, pues lo demás, aunque sea incierto, no pasa nada. Yeah. Porque lo que es cierto es, lo único seguro es el presente. Lo que está pasando ahora.
Oh, ¿sí?
A partir de aquí lo demás puede ser incertidumbre, no pasa nada, ¿no?
En eso tiene más razón que una santa, vaya.
Javier, ¿tú qué opinas? ¿Vale más un desengaño, por cruel que sea,
bueno,
que una perniciosa
incertidumbre? Yo creo que la vida, hablo a título personal, pero lo creo que la vida es una colección de desengaños también. Y una colección de incertidumbres. O sea, incertidumbre seguro va a estar siempre. Y desengaño, pues probablemente también. Porque habrá de todo, hay de todo para todos, pero nos encontramos con, yo creo que las dos cosas.
Bueno, que tenemos que tener.
No sabes lo que va a pasar, en muchos aspectos tienes que arriesgarte, claro que sí, porque si no te quedas con la incertidumbre de lo que iba a pasar.
¿También?
Desengaño, sí, también. Tony se ríe, no sé, le hago gracia quizá.
No, lo que pasa es que...
No me río, tío, hombre, Javier. Es la situación...
Claro.
Que estamos debatiendo, porque en esta vida todos vamos a tener incertidumbres hasta que nos muramos,
sí.
Vamos a tener desengaños hasta que el fin de los días, y tenemos que aprender de ello.
Es que es un aprendizaje.
Es que es aprender una
a vez, ver, un otra, desengaño, otra, otra un desengaño te trae una realidad
y
que
ya no
tú
no
aceptas.
No estamos hablando de desengaños ni amorosos, sino
en general,
el trabajo, con los amigos, con la pareja, con lo que sea.
Que sí, que nada hay seguro en la vida.
Y tanto.
Claro, nada hay seguro.
Que te mueres.
Ni nosotros mismos, ni la vida misma.
Eso seguro. Sí. Que naces, creces, te reproduces y mueres como...
Bueno, pero
no hay cucarachas,
no
pero
hay
bueno,
prisa.
Algo así.
Bueno, pues eso mira, seguro. Lo que sí tenemos que aprender entonces a sobrellevar lo que venga.
Claro.
Que sí, y tanto que sí.
Pero yo la incertidumbre le temo mucho.
Pero,
pero a esa incertidumbre de cuando no sabes algo de un ser querido que está fuera, que no sabes lo que le ha pasado. Por ejemplo, cuando los hijos tardan por la madrugada.
Es una incertidumbre.
Es una incertidumbre, llamémoslo también miedo.
Sí, porque la incertidumbre tiene
miedo, porque tenemos que tener miedo las que somos madres, viendo cómo está el mundo, que no estamos ciegos.
Ay, por Dios, sí.
Gracias a Dios estamos viendo cómo está el mundo.
Es que ves como... Mira, yo el otro día vi una película que la dieron en el Cineforum de... En esto de... En el programa de que han hecho ahora en Sabadell muchos actos por lo del maltratamiento. De la zona. Sí. Y esta película, que es de Vigas Luna, nos refleja la realidad de la juventud, cómo se desenvuelve cuando están solos en discotecas por ahí, en donde ellos se divierten.
Yo pregunto, ¿llaman divertirse a lo que yo veo en televisión? Bueno, que son los programas que veo, porque pocos veo, pero Callejeros es uno de los que veo para ver cómo está el mundo. Sí. Ahí tienes que darte cuenta de cómo
programa
está
premiado,
el mundo.
¿Eh?
Programa es ahí, lo mejor de televisión.
Pues sí,
para mí.
Si el mundo está como lo que se ve en ese programa,
está horrible.
Lo que se plantea ese programa.
A ver, no. Quiero que entres. No quiero entrar.
Porque Fran nos habla.
Fran, no, sí, es verdad.
Yo también, ¿no?
Vale, bueno, pues Fran dice que no puede. Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí.
Yo quiero defender la tesis.
Bueno, no, pero no solamente hablaba de la juventud. Hablaba de la miseria que ves en el mundo.
Claro.
No solamente hablaba de la juventud. Yo sé que hay una parte de una juventud que se van a divertir de verdad y no para ello necesitan ni drogas ni una cantidad excesiva de alcohol.
Claro.
De acuerdo. Yeah. Y que hay una juventud que se salva, entre comillas. Pero una gran mayoría se creen que la diversión es eso, las drogas y el alcohol.
Pero poca, ¿eh? Pero, la que se salva, poca. Si es la
no,
general,
también no.
Hay juventud,
parte, sí.
Queda, entre comillas, juventud. Y bueno, yo creo que llegan, no se dan cuenta que están llegando a una autodestrucción general, sí, claro. como ser humano. ¿Me explico? O pienso yo.
Sí, esta película de Vigas Luna demuestra eso, esa parte de la juventud que se divierte de esa manera. Y que no, y que se le pasa por alto la auténtica sal de la vida, que uh-huh. es vivir libre de
claro,
eso.
Claro, Felisa, pero ¿cuántos conocemos hijos o vecinos, chicos que estudian y que trabajan, que trabajan por 600 euros al mes? También hay jóvenes potables.
Y tanto que lo hay.
Vamos a ver,
que esa película muestra esa parte de la juventud.
Pero
no,
hay otra.
No la otra. La otra saldrá en otra película.
Quizá en Callejeros a veces se ceden, quizá, ¿no? En sacar todo
también
lo más cruel.
Es un programa muy tremendista.
Vende mucho
esa parte.
Sí, claro. también.
Y tienes, a ver, que creer la realidad de lo que estás viendo, de cómo se identifican ellos cuando hablan.
Hola,
o
Pilar.
La miseria que en ese momento estás
Hola,
viendo, ¿no?
Hola, Pilar. Que sí, que quiero participar, hombre.
Fran, de verdad, un honor, Fran.
No, ni mucho menos, que tenéis un debate siempre muy constructivo y yo no quiero quitaros tiempo. Os quería comentar del tema de Callejeros, que a ver, sí. Callejeros es un programa que van así un poco como que hacen una labor social y es muy sensacionalista, porque no representa ni a un 10% ni un 5% de toda la juventud que hay ahora. A ver, todos de jóvenes hemos hecho locuras. Y el que esté libre de pecado, como dicen unos, que tiene la primera piedra, a ver, en lo que pasa que todo hay unos límites, ¿no?
Exacto, y a mí me da la sensación al verlo, quizá me estoy engañada, Fran, de que hay una cierta juventud que se pasa.
Sí, pero a ver, es que también la sociedad tal y como está montada, yo creo que no es culpa de la juventud, es muy fácil siempre echar la culpa a los demás, ¿no?
No, pero si eso
yo no digo que sea culpa de la juventud, pero la juventud está ahí haciendo eso, por algo será.
Pero Fran. No todos y
No todos, no, por favor, entonces.
Y tampoco, no sé, a ver, no sé, yo no estoy de acuerdo con lo que estáis comentando en el sentido de la juventud de que no, que solo es una pequeña parte y todos, pues bueno, alguna noche nos hemos pasado con las copas alguna vez. Y lo que pasa que si eres lo suficientemente responsable como para beber demasiado una noche, pues sé también lo suficientemente responsable para no hacer locuras, como por ejemplo es pillar el coche, ¿no? Cosas
eso,
así.
Eso. Porque claro, cuando hay un accidente grave, la incidencia siempre es el alcohol, la mayoría de veces.
Claro.
Lógicamente una persona que ha bebido alcohol no está capacitada para conducir.
Pero a todos nos gusta beber algún de vez en cuando, sí, claro, para disfrutar, pero si bebes, pues ya lo decía Stevie, si bebes no conduzcas.
No conduzcas. Don't drive drunk, ¿no?
¿No? Y ya está, si las cosas son así de fáciles, hay que tener libertad, pero siempre pues con
unos
respeto.
Límites, claro, sí, con respeto, claro,
con
sí, respeto. Fran, es cierto.
Claro. Ya está, y gracias, ya no quiero que lo hacéis muy bien vosotras.
Gracias, vosotros. Fran,
está
de
muy
verdad.
Bien eso que has dicho, sí, que es positivo, porque es la juventud que se comporta estupendamente, la parte esta que quizás sea mayoría, la que va bien por la vida, la que no...
Sí, como ha comentado, no, como no ha comentado Carmen, que trabajan por 600 euros, por 500, con tal de, a lo mejor, de con eso pagan unos estudios. Sí, claro, que hay gente majísima.
Hay jóvenes sacrificados que también están explotados.
No, querido, en ningún momento, quizá lo me habéis malinterpretado.
No, mujer,
todos.
No. Si yo también lo he sacado.
Decir que todos somos iguales. Lo que pasa es que yo, sinceramente, me asusto.
Sí, un poco así.
Me asusta, aunque mis hijos ya son mayores.
Pero mira, hemos tenido ya muchos años de prohibiciones y lo que hay que hacer
que
es mejorar la educación del país, que todo el mundo aprenda a hacer las cosas y sobre todo los mayores, que dejen una buena herencia a los jóvenes, que son los primeros que tienen que dar ejemplo.
Parece que ha salido...
Sí, que hay tanto mayor por es verdad.
Parece que ha salido de un episodio de Cuéntame. Quiero decir, tú con la edad que tienes, que eres más joven que yo, no sé qué prohibiciones has vivido.
Bueno, pues la
no
verdad...
No sé a qué te refieres.
No, pero bueno, a ver, como siempre, el pasado es la historia de también de los jóvenes,
claro,
¿no?
Sí,
y es
sí.
importante tener la cultura y conocer la historia de un país, ¿no? Y desgraciadamente, pues claro, los jóvenes también tenemos que tener el interés ese por conocer y que hay muchas personas que han corrido delante de los grises para que nosotros podamos estar aquí hablando
Exacto.
de lo que nos dé la gana.
Eso,
eso sí que es verdad, eso sí que es verdad.
Bueno, esas cosas no se pueden olvidar.
En la serie también se ve todo esto, ¿eh?
Sí, ya. Sí,
yo
sí.
Es que me aficionado a ver también la serie esta de Cuéntame. Es la historia de España, al fin y al cabo, ¿no? En esa época.
Bueno, también la pondríamos un poco entre comillas, pero es otro tema.
Bueno,
va, que
tampoco.
Si no, desmanto la paradita.
No entremos en política.
Sí, que se nos enfadan los jóvenes que se comportan bien y eso tampoco está bien.
No. Mira, para los que os portáis bien y los que pensamos, bueno, pienso yo en este caso, era yo quizá la que he sacado el tema, ¿no? Hagáis estas cosas, pues bueno, os mando un besito igualmente a los...
Claro.
Pensar de que tenéis ahí unos padres que os quieren, ¿eh? Una familia que os quiere.
Los
y que
sufrimos una barbaridad.
Cuando realmente esa copa ha dejado de hacer efecto es cuando tienes que coger el vehículo, ¿eh? Da igual el vehículo que sea. Sin 48 minutos, qué poquito tiempo.
Uy,
adelante,
¿eso es lo que nos queda?
Sí. No, lo que nos queda.
Eso es lo que ha pasado.
Eso es lo que va a ser.
Vaya. Bueno, pues voy a leer uno cortito, para que y lo voy a leer de amor, porque, bueno, ya que el tema es un poco de la sociedad, pues el amor siempre está aquí a mano para eso. Tu sombra. Esa sombra que al andar proyectas sobre el suelo que pisas a tu paso, te acompaña siempre y no te alerta de ningún peligro que exista solapado. Ella te sigue incesante y te persigue, sin provocar en ti queja ni enfado. Y cuando a un lado tu cabeza gire, ella gira también al mismo lado. Mas nunca te dirá por qué se afana en seguirte sin tregua todo el día. ¿No será sin tú saber lo que le agradas e intenta arrebatarte de mi vida? Yo quiero ser la sombra de tu cuerpo, acompañarte cada hora en tu camino. No quiero que esa sombra tanto tiempo esté a tu lado mientras yo no lo consigo. Mas no quiero ser tu sombra indiferente, sin producirte inquietud ni sobresalto. Quiero que al tiempo que tus pasos cuenten, atrapar tu atención en mis encantos.
Qué bonito. Poema de amor para suavizar un poco el tema. Carmen, adelante.
Mira, hay un poema de Miquel Martí Pol del que os diré una estrofa y después el poema que yo he inventado. Y hay un poema del Martí Pol que diu: Mara, si fos mariner de bona traça, m'aniria mar endins, tot sol, amb la meva barca. I ara ve el meu que jo he titulat Somnis. Mare, si fos astronauta, les estrelles cercaria i al bell mig de l'univers alegre vals ballaria. Si fos fornida paleta, voldria jo construir per tots els infants del món habitatges ben bonics. Fornera en un forn de llenya, xapates i panets cuits, el seu pa de cada dia per a qualsevol veí. Si fos jove marinera d'un vaixell en lontanança, lleugeres veles hissades, venta popa i mar bonança. Si fos bella pescadora d'una rústica barcassa, pescaria l'alegria en atapeïda xarxa. Faronera en un capal prop d'una llunyana cala, guiaria jo els vaixells cap al port de l'esperança. Si jo fos la capitana d'un exèrcit en batalla, feriria el món d'amor perquè s'escampés la calma. Si jo fos la presidenta d'un nou utòpic país, no acceptaria cap guerra com a forma de morir.
Molt bé, xica.
Ai, mare, si fos cronista dels països de la Terra, m'agradaria explicar les notícies més serenes que narressin la concòrdia, el diàleg, la convivència i fossin més habitable el nostre petit planeta. Però sóc una dona humana i m'agrada compartir els meus somnis d'oficis amb vosaltres, més amics.
Qué bonito. Se ha puesto la mano en el corazón. Qué yo, bonito.
Que yo que pensé que había terminado en esa frase.
No, y... no había terminado.
ya veo.
Es que somos así, ni poética. ¡Pum! Lo soltamos. Javier, muy breve, tiene que ser, y Tony igual.
A ver.
¿No?
Sí, voy a ir a un fragmento breve.
No, es que no nos da lugar a más vuelta, por eso.
Sí, sí. De Profundis, de Oscar Wilde, y dice así. Ahora creo que el amor, sea cual fuere su calidad, es la única explicación plausible para la inmensa cantidad de dolor que hay en el mundo. No puedo concebir otra explicación y tengo el convencimiento de que tampoco puede haberla. Y si realmente, cual antes dije, el mundo está hecho de dolor, es la mano del dolor lo que lo ha construido, pues de otro modo el alma del hombre, para la cual este mundo fue creado, no podría jamás alcanzar el completo desarrollo de su perfección, el placer para el cuerpo hermoso, para la belleza del alma, el dolor.
Ah. Para volver a escucharlo, queridos
sí,
oyentes.
Sí, sí, bueno, sí. Oscar Wilde, esto no es...
Ya, es que no es cualquier cosa. Bueno. Es que no es cualquier cosa.
No, es filosofía, y claro, eso...
Y la filosofía a veces cuesta asimilar.
Hombre, así de corrido en un momento no se capta tampoco todo. No, no. Tony. Pero sí se capta el
mensaje.
Que es importante y profundo.
Antes comentamos que uno de los mayores también escritores de haiku, se llama Kobayashi Isha, tenía un sobrenombre llamado Tayaro. Es un chaval que lo pasó muy mal su infancia, porque su padre le pegaba incluso 100 veces en una noche.
Ay, por favor. Sí, eso es lo que estábamos hablando antes, anda, que habían padres y hay todavía padres que no merecen ni esa palabra.
Del siglo VII, ni estamos hablando allá en Japón.
Es igual, entonces, pero aquí también pasa. ¿Eh?
También tuvo muchas penalidades porque este hombre fue creciendo, trabajó en multitud de trabajos, se fue a Edo, que Edo es el Tokio, el nombre antiguo de Tokio.
Tokio.
Entonces allí también tuvo la calamidad de que murió toda su familia en un incendio. Bueno, lo pasó muy mal este hombre y fue escribiendo sus haikus durante toda su vida, ¿no? De jovencito no fue conocido porque, digamos que hacía el puro pseudónimo, pero yo firmaba con su nombre.
Pero es que ha dejado, que lo comentaba Carmen antes, se ha dejado ahí. Y eso ahora tú lo vas a sacar a la luz, ¿te parece poco?
No.
O sea, que no ha quedado en el olvido. No,
exactamente.
Venga.
Entonces, alguno de sus haikus más importantes, que son tres o cuatro, son estos. Dice, por ejemplo, hasta mis pies. ¿Cuánto y cómo has llegado aquí, caracolillo? Tampoco yo he encontrado un hogar, tarde de otoño.
Sí.
Huye el rocío, en este mundo sucio no hago yo nada.
Por favor.
Y otro. De no estar tú, demasiado enorme sería el bosque. Se refleja todo el sufrimiento de su vida.
Sí.
Versos cortitos.
Y mira que es corto eso, ¿eh? Un haiku es...
Es corto, pero el contenido que tienen,
profundo.
A lo mejor en tres o cuatro palabras.
Profundo.
Por favor, es bueno. 54 bueno. Minutos, ya es momento de la despedida.
Felisa, bueno, chica,
es que se ha pasado el tiempo tan deprisa. Tú dirás a los oyentes, Felisa.
Ah, que despedida.
Sí.
Bueno, pues ya aprovecho para decir que agradezco a una señora a la que le regalaron mi libro y me llamó y yo no estaba y me dejó un mensaje en el contestador diciendo que le había encantado y que me felicitaba. Y esa es una señora de aquí, de Ripollet, que se llama...
¿La poeta?
No. Ella es una oyente del programa y lectora de que le gustó leer mi libro. Entonces ella se llama Asunción, me parece, o Remedios García. Y bueno, le doy las gracias, por un lado eso, y por otro, pues a los oyentes de Ripollet, a todo Ripollet y a la Radio Ripollet, feliz Navidad y que, bueno, todos sean para bienes en estos días, que, hombre, cómo no.
Yo pues, te agradezco, Felisa, todos los 3 años que estamos en Antena Case, 2 años y medio.
¿Cómo pasa el tiempo?
Tu grupo, todas las personas que han pasado, ha sido gracias a tu colaboración también. Te lo agradezco en el alma porque, claro, Felisa se despide de las Navidades y todo, porque realmente, claro, lógicamente...
Es que ya no me va a tocar volver.
Ya no me va a tocar volver. 56 minutos, Carmen.
Yo quiero despedirme con una frase de Celaya que dice: la poesía es un arma cargada de futuro.
Estupendo.
Tanto que por el sí. futuro.
Y tanto, gracias, Javier.
Pues nada, un día más y hasta el próximo miércoles. Y bueno, pues espero estar aquí otra vez.
Que por mí, encantada, súper feliz.
Tony Zafra. Abrazos para todos aquí, en el exterior también. Y nos vemos el próximo día.
Gracias, Tony. Serás bienvenido. Gracias, Felisa Paz, a todo tu grupo.
Gracias a ti y a vosotros, a todos. Hombre.
No, gracias.
Las gracias son mutuas.
Bueno, pues es mutuo, dejamos. Y Carmen Crespo, espero que no sea la última vez. Volveremos en enero.
Muy
espero
bien.
Nid Poética te acogerá, sí, pues como sí. acoja a todos, con los brazos abiertos.
Ha sido muy breve, pero encantado. Se ha hecho muy breve este espacio.
Sí, es que da la sensación que puede haber lugar sí. por mucho, pero no lo hay.
No, ha sido un placer.
No, gracias. Se va el tiempo vuela.
Gracias, Pensamiento Poético. Quiero que les transmitas a todos sí. mis mejores deseos para estas Navidades y una buena entrada de año para todos los componentes de Pensamiento Poético. Pues gracias, Felisa.
Ya se lo transmitiré yo el próximo reunión que tengamos.
Gracias, Carmen Crespo. Gracias, Javier González.
Gracias.
Gracias, Tony Zafra. Gracias. Y gracias, Fran Lladó, por haber colaborado. De verdad que sí, en todo el diálogo. Y el que haya habido esa pequeña discrepancia ha sido genial.
Pues eso es genial, claro.
Hoy le ha faltado el bocadillo.
Ya me lo he comido antes, Javier,
Para que no lo dijeras tú en antena, pero tú lo has ido a decir.
Sí, que luego los amigos del café con sal, ya sabes tú, Pilar, que
ya
tenemos
lo
cachondeo.
Sé.
¿No?
Ya
así
lo sé,
así tenía él la fuerza ahí con toda reunida.
Ya veo, ya veo.
Nada. Del bocadillo.
Si tenemos un periodista ahí enfrente, sí, imagínate.
Ya lo sé.
Un besazo.
Un besazo para ti también.
Venga, un beso para ti de todos.
Bueno, pues Nid Poética se despide. Agradece vuestra escucha, ya había sido vía internet o en cualquier lado donde tengáis un receptor. Y nos vemos, nos encontramos. Recordad que la próxima semana tendré a Ana Medina, a la que le he hecho una crónica como te dice a ti, Felisa.
Sí, sí, sí.
La tenemos aquí en los micrófonos de Ripoller Radio de nuevo. Y será un programa quizá muy dedicado a Ana, porque creo que igual que lo hice
claro.
para ti, se lo merece.
Sí, muy bien.
Bueno, queridos oyentes, pues nos vemos, nos encontramos. Te lo desean el próximo miércoles. Nos quedan 2 programas más. Y Nid Poética se va también de vacaciones, que también lo necesita. Venga, un abrazo muy fuerte, un besito para todos. Disculpad si en algún momento os he herido la sensibilidad por algún tema que haya podido surgir. Y nos vemos, nos encontramos la próxima semana. Y eso sí, un besito muy fuerte, como decía de nuevo. Y una feliz semana os deseo. Buena noche.